La Asociación de Docentes de Educación Secundaria de Montevideo, ADES, denunció que en el marco de un paro parcial que estaba previsto para este martes, los dirigentes tomaron conocimiento de que a raíz de planteos de inspectores regionales, varias direcciones liceales impidieron a los docentes justamente participar en las reuniones previstas dentro de los centros educativos. Esto se da a las puertas de la rendición de cuentas, donde el Consejo Directivo Central, el CODICEN de la ANEP, buscará lograr presupuesto para impulsar su reforma educativa, algo que desde los gremios docentes han rechazado. Por esto es que recibimos al secretario general de la Federación de Profesores de Educación Secundaria, Emiliano Mandasen. Emiliano, bienvenido.
Buenas tardes para ustedes y muchas gracias por el espacio, como siempre.
Muchas gracias a ti, un placer tenerte aquí en la radio de la Universidad de la República. Emiliano, vayamos a lo más puntual, ¿no? A lo que denunciaron hoy, denunciaron el martes, mejor dicho. ¿Cómo les llegó la notificación de que no podían realizar las reuniones?
Bueno, mirá, de una forma bastante asombrosa, llega vía WhatsApp a diferentes directores del departamento de Montevideo, instando a que nosotros, en el marco de un paro parcial para reunir los núcleos de base, no podíamos hacer las reuniones dentro de los centros educativos, lo cual es un disparate absoluto, porque la normativa, en todo caso, lo que plantea es no obstruir el normal funcionamiento del centro educativo de aquellos docentes que quieran impartir clases en ese momento. Pero bueno, no nos asombra, porque estamos ante una administración que dirige de acuerdo a su discrecionalidad, no tiene el menor criterio de fijarse por lo menos la normativa vigente, y bueno, esto es una perla más al collar. Nosotros en la noche de ayer tuvimos una comunicación telefónica informal con el presidente del CODICEN, poniéndolo al tanto de esta situación, diciendo que había una irregularidad muy grande, estamos esperando una respuesta hasta el momento, y si no, bueno, procederemos a hacer la denuncia al Ministerio de Trabajo y, bueno, hacer las denuncias pertinentes sobre este tema. Pero es un tema de extrema gravedad porque, de alguna manera, violenta la libertad sindical nuevamente de todos los capítulos que ya nos tiene acostumbrada esta administración. Pero bueno, creemos que también hay un desconocimiento profundo de la normativa, más allá del desconocimiento de las herramientas sindicales. Y bueno, eso es un capítulo más preocupante de todos los que ya hemos vivido. Pero lamentablemente no nos sorprende, porque hay una mezcla de autoritarismo, impunidad, falta de conocimiento de la normativa, que es preocupante, muy preocupante.
¿A qué creen que responde esta prohibición? Porque han denunciado persecución sindical por parte de ANEP.
Y yo creo que obedece a lo que te decía. Estamos en un momento muy complejo donde hay gente que se siente impune, porque una sociedad que ensancha su brecha, o su, yo prefiero no decirle brecha, sus características de desigualdad, que además traslada durante años aspectos de impunidad muy claros, y cuando una jerarquía que además tiene aspectos de malformación y mediocridad absoluta asumen una responsabilidad, este tipo de avasallamientos están arriba de la mesa, además de ser una política sistemática de alguna de este gobierno, ¿no? O sea, la persecución a los sindicatos, en particular a FENAPES. O sea, parece que es un combo de cosas que terminan sintetizando de esta manera, que es totalmente negativa para cualquier aspecto de funcionamiento democrático, de lo que es promover y de alguna manera fomentar la libertad sindical. Creo que ahí tenemos un retroceso muy grande, que no solo a nivel de la educación, ¿no? A nivel en general, creo que nosotros lo vivenciamos desde nuestro lugar, pero hemos vivido episodios lamentables con respecto a este tema. Y bueno, creo que hay una impunidad. Algunos inspectores trasladaban inclusive a sus directores que los indagaban del porqué de la medida, de que la LUC establece eso. O sea, hay una ignorancia de la propia normativa que dicen defender. Entonces, es muy preocupante. Nosotros vamos a esperar a ver si el presidente del CODICEN, como se comprometió, va a tener algún tipo de intercambio con FENAPES, y a partir de ahí veremos qué otros pasos damos. No nos sorprende, porque la directora general ha dado muestras cabales de su discrecionalidad, pero tampoco nos asombra. Nosotros seguiremos trabajando en el marco de una línea táctica que hemos establecido, y esto no va a ser ningún obstáculo. Al contrario, todo este tipo de cosas terminan de alguna manera por decir, llenando de coraje a los profesores en general, al gremio docente en general, haciéndolo adquirir conciencia de que tiene que ir a profundizar sus espacios de organización y sus espacios colectivos para poder defenderse de un ataque que es a esta altura bochornoso, ¿no?
Sí, exactamente. Con respecto a todas estas situaciones de persecución sindical y de discrecionalidad que nos venías comentando, también es cierto que han realizado una denuncia en la Institución Nacional de Derechos Humanos y también en la OIT. ¿Que han tenido ya alguna respuesta primaria al respecto, Emiliano?
Sí, la ANEP respondió la denuncia de la Institución de Derechos Humanos, que es una cosa bochornosa, porque además desconoce la legislación de libertad sindical con respecto a la ANEP, que está incluida en el Acta 90, hace una serie de análisis desde los derechos humanos y llega a interpretar que la presencia de docentes sindicalizados en los centros educativos intimida a aquellos que no van a dar clase. Aquellos que quieren dar clase, perdón, me corrijo. Y con respecto a la OIT, sí, estamos saliendo en las próximas horas a la conferencia mundial. Tenemos una serie de entrevistas pautadas con la gente del Comité de Libertad Sindical y con su principal responsable. Y bueno, seguiremos trabajando en ese marco. Pero creo que también hay que tener claro que estos mecanismos que estoy planteando son mecanismos de denuncia, son mecanismos que son válidos, pero esto se resuelve con correlaciones de fuerza, y creo que ahí la gran apuesta de la CCEU es, de ahora en más, hay una recorrida nacional que arranca en el día de mañana en todo el país, y vamos rumbo a una gran movilización de la educación el día 15 de junio, donde también la FEU está involucrada y juega un papel fundamental, y esto se comienza a definir en las correlaciones de fuerzas, y esto se mide en cuestiones de masa. Entonces creo que nosotros, más allá de todo este tipo de andamiajes en la OIT y las denuncias que podamos hacer a diferentes lugares, tenemos que ser conscientes todos que esto, por ejemplo, una señal política clave es que el próximo 15 de junio seamos miles movilizándonos hacia la Torre Ejecutiva. Uh-huh. Esa va a ser la principal señal de fuerza.
Bien,
además,
Emiliano,
son instrumentos que uno debe hacerlos, pero sabe que la síntesis definitiva es con gente, no es desde los escritorios ni desde determinadas reuniones, que hay que estar, hay que ir, hay que ser muy serio, hay que estudiar mucho, pero esto también se define en movilizaciones de masa.
Bien, Emiliano, justamente tienen pensada la movilización de este 15 de junio, van a hacer algunos desembarcos en el interior previo a esta fecha. Todo esto que estamos hablando se enmarca en esto y en meses de mucha conflictividad y mucho choque con las autoridades. ¿Creen que las movilizaciones que tienen pensadas o esperan que generen cierta cautela por parte de las autoridades del CODICEN, que se comience a escuchar a los docentes, o por el contrario creen que podría conflictuar más la relación?
Yo creo que ellos tienen como un rosario dogmático, que es el de la transformación educativa, que más que transformación es un profundo retroceso para la educación pública uruguaya, ¿no? Yo creo que ellos, por más que lo traten de disimular, salen muy golpeados del referéndum, muy golpeados. Tienen un problema muy importante ahora con la financiación de la transformación educativa. Y tenemos otro elemento muy preocupante, que es que, bueno, que hay determinados actores de las jerarquías de la educación que están tomando la transformación educativa como su campaña personal de lanzamiento a su candidatura, no se sabe a qué, en 2024. Entonces, yo creo que nosotros lo tomamos como un elemento fundamental de seguir organizando a la gente, informando a la sociedad de qué implica esta transformación educativa, que siempre la ponemos entre comillas, porque transformación tiene poco, tiene mucho de retroceso y de instalación de un modelo conservador y elitista en la educación, donde se vulnera el acceso democrático al conocimiento. Y la expectativa es seguir organizando al gremio docente en general y a la sociedad en general para que defiendan a la educación y a la construcción histórica que tiene la educación pública en el Uruguay.
¿Pero creen que pueden lograr que las autoridades se sienten en la mesa con los docentes?
Pero yo no creo que se vayan a sentar inmediatamente, porque lo que pasa es que ellos tienen una concepción que no implica sentarse a la mesa a negociar con determinados sectores. Ellos mantienen los ámbitos de negociación como una mera formalidad. Creo que hay que forzarlos a que se sienten. No creo que la movilización del 15 sea el elemento fundamental para hacerlo de una vez por todas. Sí creo que es un elemento fundamental en un proceso de acumulación que viene llevando adelante el campo popular. Yo no creo que una medida resuelva esto. Pero sí creo que un conjunto de medidas, un conjunto de acumulación del campo popular en torno a determinados ejes claves para todo el campo popular, como la reforma de la seguridad social, la defensa de la educación pública, la defensa de los consejos de salario, del poder adquisitivo de la gente, el problema de la vivienda, el problema del acceso a la salud, el problema del acceso a la cultura, el problema del acceso a la alimentación. O sea, todos esos ejes que son transversales a toda la sociedad van a generar un proceso de acumulación que los va a forzar a tener que sentarse o a tener que matizar sus medidas conservadoras. Porque ellos tienen dos caminos en este momento. O profundizan del todo el modelo conservador o lo matizan porque no quieren salir de la administración del poder del Estado. Es muy sencillo, o sea, esto tiene dos caminos. O ellos lo tratan de matizar tratando de no profundizar determinadas cuestiones o van a fondo. Uh-huh. Bueno, eso lo veremos ahora en los próximos días, en los próximos meses, cuál es el camino que escogen. Uh-huh. Está claro que ellos tienen una disputa interna, porque hay algunos de ellos que dicen hay que profundizar porque se nos va la vida, y hay unos que dicen tenemos que matizar porque yo quiero seguir con mi lugar en el asiento. Bueno, eso es un debate que ellos lo estarán procesando. Nosotros tenemos que procesar la metodología de los trabajadores y del movimiento estudiantil, que es acumular, informar a la gente, dialogar, conversar con ella, con el vecino, con la vecina, con el padre, con quien sea, con quien nos requiera estar en el territorio hablando con la gente, porque eso es nuestro método histórico. Y después, bueno, las cuestiones son de correlación de fuerza, eso lo sabemos todos. Una movilización no va a resolver, pero una movilización es una muestra de fuerza muy importante, porque no es lo mismo negociar con miles en las calles que negociar sin ningún tipo de movilización, eso está claro. Pero creo que es un proceso que se viene gestando de forma muy auspiciosa, que además no tiene que proyectar a la elaboración de alternativas a este modelo. O sea, el campo popular tiene que ir a una elaboración profunda de un programa alternativo a este programa de retroceso y conservador, que se llama Congreso del Pueblo. Entonces, creo que esa es la línea estratégica, y bueno, después los elementos tácticos van acumulando hacia esa línea, y a veces cuando se toman malas decisiones tácticas pueden hacerte retroceder algún casillero. Nosotros creemos que una marcha de la educación a nivel nacional, el próximo 15, colaboran en ese escenario de acumulación.
Ajá. Sí, ¿qué análisis surgen de las asambleas técnico-docentes nacionales respecto a la reforma educativa que se quiere implementar desde ANEP?
Mirá, yo creo que es un espacio que hay que valorizarlo cada vez más. Creo que los compañeros que son responsables ahí de las mesas de ATE nacionales han hecho un trabajo formidable. Deben estar ahora con un trabajo que es sintetizar el resultado de las ATE nacionales, que es de un rechazo contundente a la reforma o a la transformación, que ellos le llaman. Y bueno, veremos cómo esos documentos plasman. Ellos las convocaron como una mera formalidad. Vuelvo a decir, hay que acompañar todo este movimiento de los docentes desde el punto de vista de participación de los diferentes ámbitos con correlaciones de fuerza y con movilización. Pero creo que hay que saludar el trabajo, saludar cómo el gremio docente en general salió a discutir el tema de la transformación y con mucha contundencia teórica de formación y de lectura contestó en forma brillante esta ofensiva conservadora diciendo por acá no es el camino. Que tenemos que ir a la discusión de una mejora del modelo de política educativa en el Uruguay, sin duda. Que tenemos que democratizar aún más espacios, que tenemos que ir a una educación cada vez más integral, que genere mayores espacios de igualdad, no hay duda. Pero esta transformación que se presenta como tal no es el camino. Y bueno, creo que los docentes han sido muy claros desde ese ámbito técnico en contestar y rechazar este proceso.
Sí, parte de esa respuesta que han dado con respecto a la propuesta de transformación educativa con Robert Silva a la cabeza ha sido, como ustedes señalan, que es una transformación que responde a los organismos internacionales de crédito. ¿A qué
sí,
se refieren?
No solo, sí. Ojo con eso, que no es solo por ahí. Yo creo que hay una respuesta a los organismos internacionales de crédito y de autóctona tiene muy poco, pero también hay una disputa a la interna de lo que son los ciclos políticos en el Uruguay. Y eso también tenemos que tenerlo claro. Siempre hubo una tensión en los aspectos de el papel del Estado con referente de acuerdo a diferentes momentos históricos, y lo que tenemos ahora es un nuevo empuje conservador. ¿Ah? Conservador donde hay actores muy claros, neoconservadores y populistas autoritarios que se adueñan de un relato, que construyen y interpelan hacia a ir a un Estado mínimo que de alguna manera funcione en clave de proteger los intereses de determinadas élites. Digo porque no es un proceso que se pueda caracterizar por las formulaciones exógenas desde el exterior, sino también hay aspectos endógenos que hacen a la disputa en el marco interno de los ciclos políticos que siempre se viven en el Uruguay, porque disputas entre, que uno puede contestarlos, ¿no? Modelos de progresistas o modelos de avance o modelos de estado de bienestar o de estado de providencia versus modelos conservadores, siempre se han dado. Entonces acá estamos viviendo un nuevo capítulo de eso. Entonces creo que hay que caracterizar bien que hay una fórmula que viene de afuera, no solo Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, la OCDE juega un gran rol en esto, las cámaras empresariales, la asociación rural, los grupos de presión, los grupos realmente corporativos, porque si hay una característica del movimiento sindical en Uruguay que no es un movimiento sindical corporativo o profesionalista, o sea, los sindicatos en Uruguay no se caracterizan históricamente por solo la reivindicación salarial y sus condiciones de trabajo, se caracterizan por involucrarse políticamente en lo que es la vida de la polis, la vida de la sociedad, y empujar elementos programáticos que vayan mucho más allá de su plataforma reivindicativa puntual por su sector de trabajo. Entonces creo que eso también es una gran incomodidad para ellos, es una gran molestia que el movimiento sindical, el campo popular, el movimiento estudiantil, sean actores políticos buscando generar las condiciones para el bienestar de la sociedad en su conjunto. Y eso les genera un gran problema. Porque las reales corporaciones son esas que acabé de nombrar, ¿no? Las cámaras empresariales con su confederación, la asociación rural, esas son las grandes corporaciones, la asociación de exportadores, o sea, ahí están las grandes corporaciones que empujan este modelo.
Ajá. Emiliano, tenemos la rendición de cuentas en puerta, la educación va a ser un tema fundamental y Robert Silva mismo, el presidente del CODICEN, ha dicho que quiere buscar que haya más presupuesto para esta reforma educativa, mientras que desde los docentes creen que el enfoque tendría que estar en la recuperación salarial. ¿Piensan elaborar alguna propuesta desde FENAPES?
Nosotros no, o sea, primero, nosotros creemos que la rendición de cuentas no es solo la reivindicación salarial. Digo, nosotros creemos que hay una globalidad, que es apostar a un presupuesto mayor en la educación, que reivindique el rol docente y ampare que los docentes tuvimos un 8% de pérdida salarial en lo que va de este periodo y esa recuperación se asegure, pero además estamos solicitando la mejora sustancial del presupuesto educativo para debatir en profundidad, la mejora de las condiciones de aprendizaje y las condiciones de trabajo. Y esto implica mejor infraestructura, mejor acceso a materiales didácticos, grupos más pequeños, bueno, o sea, una globalidad. En esto también está el salario. Lo de Robert Silva sí es una desesperación brutal para financiar su reforma o su transformación o su retroceso, me gustaría ponerlo desde ese lugar. Y bueno, nosotros sí, ya tenemos una serie de propuestas arriba de la mesa. Nosotros vamos por la recuperación salarial, creemos que el gobierno no va a cumplir y algún artilugio va a poner arriba de la mesa, pero bueno, veremos en las próximas horas cómo se va clarificando esto. Con respecto al tema del pedido desde el CODICEN, bueno, es muy gracioso porque ahora tenemos legisladores que levantaron la mano para votar un ajuste presupuestal de 80 millones de dólares que salen a pedir presupuesto para la educación. O sea, son las contradicciones dentro del propio oficialismo. Bueno, veremos cómo exploramos esas contradicciones a la interna sin renunciar a ninguno de los principios que tenemos dentro de nuestra plataforma, ¿no?
Bien, perfecto. Emiliano Mandasen, secretario general de FENAPES, muchas gracias por estos minutos en la radio de la Universidad de la República.
Gracias a ustedes por el espacio, como siempre, que tengan una buena jornada y bueno, felicitaciones por la iniciativa. Y más que nada, los estudiantes universitarios y la FEU juegan un rol clave en todo este proceso y bueno, esperemos encontrarnos en las calles peleando juntos para que, bueno, realmente tengamos una sociedad que sea cada vez más justa y menos desigual.
Arriba, estamos en contacto.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, UniradioUdelar. WhatsApp y Telegram, 092-555-982.